Así puesto de pie, busquen sus Biblias, dos lugares. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 8 al 15. Y después vamos a también brincar uno versículo y vamos a capítulo 9, del 1 al 5. Entonces, empezamos con Segunda de Corintios 8, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y ahora vamos al capítulo 9 de Segunda de Corintios, del 1 al 5. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Como saben, tal vez los que nos visitan no saben, pero estamos estudiando la primera y segunda carta a los Corintios. Y ahora estamos aquí en capítulo 8 y también capítulo 9. Y dice, ¿qué pasó con el versículo 16 al 24? Pues eso vamos a tratar semana próxima. Pero quiero que vean aquí, hermanos, hoy vamos a estudiar acerca de una mayordomía confiable. ¿Qué es un mayordomo? Pues es un administrador. Y es muy importante, en la misma palabra, administración, mayordomía, un mayordomo, un administrador. ¿Okay? Todos somos mayordomos de las posesiones de Dios. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Él. El problema surge cuando pensamos que somos los dueños de las cosas que Dios puso bajo nuestro cuidado. Y ese es un problema. Más en una sociedad, una época muy materializada, materialista como en que vivimos. Pensamos que todo es de nosotros. La casa está en mi nombre, el carro está en mi nombre, es mi ropa, yo la compré, es mi dinero, la cuenta en el banco está en mi nombre, mío, 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 todo es mío. Estamos muy lejos de la verdad cuando pensamos así. Pues vemos entonces que, ¿qué podrás tener en tu posesión que no pertenece a Dios? Todo es de Él. Entonces, veamos aquí que como mayordomos de Dios, todos debemos preguntarnos, y esa es una pregunta que debemos de preguntarnos cada uno individualmente, si tú eres un hijo de Dios. ¿Qué quiere el Señor que haga con los recursos materiales que ha puesto a mi disposición o mi alcance? Y cuando digo recursos materiales, estoy hablando de lo económico y lo material. Recuerda que la Biblia dice que si tú eres un hijo de Dios, ni tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo pertenece al Señor. Pues qué absurdo pensar que el cuerpo es del Señor, pero la ropa que lo cubre es mía. Es ridículo. Porque ni el espíritu tuyo que es cubierto por el cuerpo pertenece a ti. Porque el espíritu y el cuerpo pertenece a Dios. Y fuimos comprados por precio. Pero aun si no fuimos comprados por precio. La diferencia entre un cristiano y no cristiano es que el cristiano reconoce esa verdad, el no cristiano no reconoce. Por eso dará cuenta al Señor en aquel día por no haber dado a Dios lo que era de Él. Y que es de Él todo, tu vida es de Él. Entonces, siendo buenos administradores de todo lo que Dios puso bajo nuestro alcance, no es nada más una opción, es una responsabilidad. Dios me ha dado la responsabilidad de ser un buen mayordomo de todo lo que Él me ha dado. Todo es de Él. Entonces, vemos aquí el pasaje de la Escritura que estamos a punto de considerar, que es aquí, cabe de leerla. Tiene mucho que decir sobre este tema. Y hemos estudiado otro en Primera Corintios 4, donde dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si hayas recibido, ¿por qué te gloríes como que no la recibiste? En tantas palabras, ni tú ni yo creamos este mundo. Ni tú ni yo somos creadores ni dueños de este mundo. Estamos en este mundo y más, somos lo que comemos, y antes que nacimos lo que nuestras madres comían, y la verdad es, todo lo que comemos viene de la tierra, todo es de Él. Entonces, si somos mayordomos, ¿cómo podemos nosotros tener una mayordomía confiable? En inglés sería a trustworthy stewardship, que es decir, una mayordomía confiable. Tú puedes confiar, por ejemplo, si usted se da cuenta o no, usted está confiando en el banco cuando usted deposita su dinero. Usted está confiando que cuando usted quiere sacar ese dinero, usarlo para algo, ahí va a estar su dinero. Y a veces hay bancos que han cerrado y no han sido buenos mayordomos, administradores de los fondos de sus clientes. Pero normalmente usted sí confía, como yo, me supongo la gran mayoría aquí, tal vez unas excepciones, tenemos una cuenta en algún banco, o tal vez más de una cuenta en más de un banco. Ahora, yo le voy a decir una cosa, los bancos hacen errores, pero usted puede comprobar que hicieron un error, ellos lo arreglan, pero el hecho es, uno está confiando en ellos. Entonces, nosotros también estamos confiando, y eso es triste, pero muchos hay que cuidar, confiamos mucho en otras personas en que no debemos de confiar. Y eso también está mal, diferentes áreas de nuestra vida. A veces dejamos a nuestros niños bajo cuidado de gente no muy buena, o a veces hemos hecho inversiones y salió mal. El hecho es, fin de cuentas, somos todos mayordomos. ¿Cómo podemos tener una mayordomía confiable? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Primero, se basa en un amor sincero. Ahora, yo estoy hablando aquí de una mayordomía cristiana, de un cristiano, un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que fue regenerado, regeneración, quiere decir, nuevo nacimiento, que nació de nuevo. Incluso, por ejemplo, si tú eres padre, madre, tus hijos no son tuyos. Tú eres mayordomo de estos hijos. Los dólares que tú tienes, si tú haces mucho dinero, hace poco, no le hace. el dinero, cada dólar que tú traes, no crees que 10% es de Dios y 90% es tuyo. No, 100% es de Él. Es ridiculez de que 10% es del Señor y 90% es mío. No, 100% es de Él. ¿Qué dólar tú tienes que no pertenece a Dios? ¿Y lo vas a malgastar sin contar con Él? Piénsalo. So, hablando ahora de una mayordomía cristiana. Okay, entonces, cuando yo hablo de una mayordomía confiable, estoy hablando de nosotros como mayordomos de Dios. Sí, yo sé que somos hijos, somos siervos, y si quieres, somos la novia del Señor, la iglesia. Pero también la Biblia enseña con términos muy claros, no deja lugar a duda, que somos también sus mayordomos. Primero, entonces, se basa en un amor sincero. Aquí vemos, está hablando aquí de la iglesia en Macedonia. Y vuelvo a decirles, la iglesia en Macedonia, las iglesias, dos ciudades principales eran Filipos y Tesalónica. So, cuando lea la carta a los filipenses, a las dos cartas a los tesalonicenses, tendrás idea de cómo eran las iglesias de Macedonia. Y vemos entonces aquí en versículo 8. No hablo como quien manda. Pablo aquí está diciendo que no quiere imponer su autoridad apostólica sobre ellos. Quiere hablar como hermano, como amigo. Nada más quiere él, no quiere mandarles. Él podía haberlos mandado, pero él no quería mandarlos. Entonces dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. Es decir, que lo más, él habló de la diligencia de los macedonios. Usted leerá aquí del 1 al 7. Hemos estudiado eso la semana pasada. Pero también la sinceridad del amor vuestro. En otra palabra, así como se demostró, ¿cómo? Él habla de la sinceridad, ¿quién? De los macedonios. Fue un amor sincero. Versículo 8. Y él dice aquí, no hablo por quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. So, vemos aquí, se demostró ese amor en la diligencia de los macedonios. Ellos dieron más allá de sus fuerzas. Ya hablamos de eso, yo no quiero repetir el sermón de la semana pasada. Mas ellos tenían buena justificación para no dar. Estaban sufriendo mucha tribulación, por profunda pobreza, y no conocían a los de Judea que tenían problemas. Y puede haber dicho, yo tengo mi propio problema, ¿por qué voy a ayudar a otro? ¿Cómo voy a dar para ayudar? Yo estoy batallando. O ellos puede haber dicho, pero no dijeron. Dieron más allá de sus fuerzas, ni tenían las fuerzas para dar, pero dieron. Y fueron muy generosos. La abundancia de su generosidad. So, vemos ellos fueron diligentes. Pero aquí está ahora diciendo Pablo, versículo 8. También dice aquí, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, hay hermanos que tienen esa mentalidad. Y me duele a veces, dice, yo ya diezmé, ya di, ya no tengo que darme, lavo las manos y no se preocupa por nadie más. Ya diezmé que la iglesia se encarga. Total, tenemos un fondo de benevolencia. Eso no es la mentalidad de un mayordomo de Dios. So, vemos aquí que eso no debe de ser, aunque es, no debe de ser. Nunca te limitas a, despensa la palabra de un miserable 10%. Nunca, porque Dios nunca estableció el diezmo para parar con 10%. Si usted lee bien, el judío en el Antiguo Testamento, después que daba su diezmo y diferentes ofrendas, salía casi 30% de lo que entraba. Y usted recuerda muy bien que el Señor dijo al pueblo, por medio de Malaquías, me había robado la nación toda. ¿En qué te hemos robado? Él no paró con vuestro diezmo, dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, vuelvo a decirles, 10% no es del Señor, 100% es de Él. Y si Él te dice, quiero que me des más que 10, tú no eres dueño, tú eres mayordomo, cumple con los deseos de tu Señor. Y no me refiero que todo que tú das tiene que entrar en este plato para esta iglesia. Dios te puede tocar para ayudar a un hermano en necesidad aquí en la iglesia, después que tú diezmaste. Eso es, ellos dieron más allá de sus fuerzas. Entonces Pablo está diciendo, cuando hay un amor sincero, ¿cuántos padres y madres han hipotecado sus casas? Han quedado pobres para ayudar a veces unos hijos infelices e ingratos. Pero quieren sacarlo de la cárcel, quieren ayudarle porque no tiene para pagar la renta. El hijo ha sido irresponsable, pero los padres ahí siempre sacrificándose. Ya ves, yo creo que también está mal eso, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque aman a sus hijos. Se endeudan miles de dólares por amor de sus hijos. Ahora, Dios no dice para endeudarte para dar para la obra, mas Él quiere que demos con este mismo amor. So, vemos aquí, está hablando del amor sincero, versículo 8. La sinceridad del amor vuestro. Pero también se basa en amor sincero, viendo el amor sacrificial en versículo 9, donde dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Imagine usted, el Señor de señores en su trono en gloria dejó todo, se despojó de sí mismo, se vistió como un siervo, nació al lado de animales, fue criado como un pobre, de un padrastro que era un carpintero, no era rico. Se hizo pobre, pero por medio de lo que Él hizo, por haber venido a esta tierra y haber ido a la cruz, y tenía su propia tumba, fue tumba prestada, nos hizo ricos. Y uno de los versículos principales que yo creo que todos conocen, Juan 3:16. De tal manera que odió Dios al mundo, no es lo que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí sigue el versículo, con el sacrificio de su Hijo. So, vemos entonces un amor sacrificial, y Él dice en el versículo 9, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. En otra palabra, no debemos de fijar siempre cuánto me va a costar para ayudar a otro. Si Cristo hubiera fijado en cuánto le hubiera costado, nunca lo hubiera hecho. Pero Él no fijó en su propio lo que le hubiera costado. Él vio, su amor lo impulsó. Su amor lo puso en la cruz. Amor por su Padre, por obedecerle, y amor por nosotros, por salvarnos. Lo vemos entonces aquí, la mayordomía, una buena mayordomía confiable, se basa en el amor. Si tú no das con amor, déjame decirle una cosa, en serio, vamos a recibir tu dinero. Porque si tú das con amor o sin amor, eso ayuda a pagar la luz y las cuentas. Eso no es problema. Pero tú estás perdiendo una gran bendición. Porque Dios está mirando no tanto la cantidad que tú das, pero con la actitud que tú das. Porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Le da alegría para dar. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce todo lo que Dios dio, todo lo que sufrió por nosotros, todo lo que sacrificó por nosotros, ¿cómo puedo yo medir eso con dólares? ¿Cómo? O si vives en México, con pesos. ¿Cómo podemos nosotros medir el amor de Dios con cualquier moneda internacional? Dólares y euros, lo que sea. No se puede. Entonces uno da con alegría. Sí, uno tiene que vivir. Y no estoy diciendo que es malo salir en vacaciones de vez en cuando, es bueno salir. No estoy diciendo vivir como un homeless en las calles, que no tiene un techo. No estoy diciendo eso. Pero sí podemos dar lo que está más de lo que damos. No nos molesta pagar por muebles, televisores, sofás, cambiar todo el juego de una recámara y pagar por meses y meses. Pero cómo nos duele dar para el Señor a veces, o ayudar a un necesitado. ¿Sí ves? Se basa en un amor sincero. Y vemos también que se logra a través de una voluntad determinada. Tiene que ver una voluntad. Si usted mira aquí en versículos 10 y 11, aquí dice: y en esto doy mi consejo. Otra vez, un consejo, no un mandamiento. Él no quiere mandarlo, está hablando como un amigo con ellos. Porque esto os conviene a vosotros. Hoy de nadie le gusta escuchar consejos, eso es lo triste. Que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. So, vemos aquí, y él dice: ahora pues, llevad también a cabo al hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer. Paramos ahí. Ellos tenían la buena voluntad de dar. Ya tenían un año que estaba colectando, recolectando este dinero, recaudando fondos. Ahora usted mira aquí en capítulo 9, versículo 1 y 2. Mira lo que dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. Ahí está. Tanto que, mira, de la cual me glorío entre los de Macedonia. Ahora recuerda, Corinto está en Acaya. So él dice que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. So vemos aquí, ellos tenían esa voluntad, este celo de dar, los corintios. Primero, hermanos, es importante que es necesario tener el deseo primero. Por eso, francamente, si tú no sientes ese deseo, ¿por qué no des? Es mejor. Dios proveerá por otra manera. Así como Esther, si usted recuerda, usted que conoce más sus Biblias, Esther se estaba justificando delante de Mardoqueo. Bueno, es que yo no puedo ir delante del rey. Él no me ha visto por un mes. ¿Y qué dijo Mardoqueo? Hey, ¿no crees que porque tú estás en el palacio tú serás exenta? Si tú no quieres, Dios buscará a otro. Pero ella estaba allí para ese momento. Quiere decir que si tú no quieres dar, y tú no quieres diezmar ni siquiera lo mínimo, si tú no quieres ayudar, tú no lo hagas. Dios no va, su obra no se va a detener porque tú no das. Dios va a tocar a otro, tal vez para dar doble, porque tú no diste. Pero tú vas a perder la bendición. Y no confunde tu cuota con el diezmo, ¿ok? Porque sabemos la diferencia. Pero el hecho es, a veces ni en la cuota uno da fielmente. Es triste, pero así es. Pero ellos tenían el deseo. Y por eso también, usted sabe, dicen en 2 Corintios, vamos a tratar eso después, 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Porque Dios quiere un dador alegre. Tú tienes que tener esa voluntad, ese deseo. Y muchos, no nada más en cuestión de dar dinero, en ministerios, en hacer lo bueno, voy a leer mi Biblia, voy a orar todos los días, voy a asistir a la iglesia fielmente, y comenzamos bien. Pero después no terminamos. Y es lo que estaba diciendo aquí Pablo a la iglesia de Corinto. Es importante comenzarlo, versículo 10. Y él dijo: y en esto doy mi consejo porque es, os conviene que comenzasteis antes. No solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ustedes comenzaron bien, tuvieron el deseo, y empezaron con muchas ganas. Pero después Pablo, también conociendo el instinto, la naturaleza humana, ¿cuántas veces hemos comenzado algo y no terminamos? ¿Cuántos ministerios se deja porque la gente se cansa? ¿Cuántas buenas cosas, buenos hábitos tratamos de empezar y seguimos un poco y después nos damos? Puede ser que voy a orar todos los días. Comenzamos 2, 3 días, 4 días y después dejamos. Voy a leer mi Biblia todos los días y comenzamos a leerla. Falta después unos días, una semana y ya no lo hacemos. Yo voy a servir al Señor en la iglesia y empezamos a servir. Y después por cualquier tontería, cualquier pretexto ya dejamos de servir. ¿No es así? So, Pablo está diciendo, ustedes empezaron con esto. Eso es para ayudar a los hambrientos en Judea. Porque hubo una sequía, una hambre. Y esas iglesias están recogiendo fondos para ayudar a sus hermanos. So, él dice aquí en versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Deme un ejemplo. Digamos que a veces hay estaciones de radio cristianas que tienen un maratón o radiatón y uno se hace promesa de, voy a dar $50 por mes. Y dio primer mes, segundo mes, ya no puede dar. Ya no cumple, no da nada. Pues es que algunos se cumplieron, voy a dar tanto y no pudieron. That's okay. Si tú te compromiste con 50 y tú tienes 20, dale 20 en vez de nada. Y vamos a ver que eso pasa a veces. A veces uno tiene mucho ánimo, la emoción, yo sí voy, y después entra la realidad, hey, no tengo tanto, fue algo emotivo. Y Pablo está diciendo, eso okay, cumple con lo que empezaron. En otras palabras, y vamos a ver más adelante de qué estoy hablando aquí, ok, pero es muy importante entender eso, que primero es de suma importancia terminar lo que se ha comenzado. Si no todos dieron, ya es tiempo para mandar la ofrenda. Está diciendo Pablo eso. Y si usted mira aquí en 8:11, y él dice, así también lo estés en cumplir conforme a lo que, no lo que dijera, a lo que tengáis, a lo que tienen. No han esperando, es como nosotros tenemos nuestras metas cada año para las misiones. Y nuestra meta ha sido los últimos 3 años, una iglesia para dar en diciembre $16,500. Hemos casi alcanzado, pero no hemos alcanzado. ¿Qué vamos a hacer? Ya no vamos a tener ofrenda porque nunca alcanzamos la meta. Seguimos adelante y mandamos lo que podemos. Hemos mandado 14,000, 15,000. Gloria a Dios, pero uno no deja de mandar porque no alcanzó, logró la meta. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Manda lo que tienen, pero cumplen ya. Ustedes ya tienen un año que comenzaron. Entonces, había comenzado a recaudar fondos para los hermanos, ya tenían un año, y el apóstol ya quería entregar estos fondos a la iglesia en Judea, en Jerusalén. Entonces, es importante lograr, pero tenemos que entender que a veces podemos tener la voluntad, pero no la disposición. Eso pasa a veces. Eso pasó con los filipenses. Y va a ese próximo punto, versículo 12. Mira lo que dice. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, es decir, yo sé que ustedes tuvieron la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios nunca quiere que uno tuerza el brazo de los demás para que dé. Ustedes saben, aquí en la iglesia casi no hablo de diezmo, pero aquí tengo que hablar porque está aquí hablando de ofrendas. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Si ustedes no tienen lo que querían tener según su meta, manda lo que tienen. Tuvieron buena voluntad y sin duda es una buena ofrenda, mándala ya. Y nosotros tenemos que ver que a veces nosotros, pero tenemos que fijar, ¿por qué no tenemos? ¿Porque salimos siempre en vacaciones 2, 3 veces al año? ¿O porque compramos carros que no tenemos para pagar y ahora estamos pagando con el diezmo que hubiéramos dado? ¿Estamos nosotros viviendo sobre nuestro presupuesto y andamos ahorcados, por eso no diezmamos? Hay una razón por lo cual. Es una cosa si alguien está diezmando $25 a la semana porque saca 250 y él quisiera dar 200 o 300 y no puede. Es otra, una persona que saca mucho más y debe de diezmar 200 por semana y da $50, aunque dio más que el que da 20. Delante de Dios, el que dio 20 o 25 dio mucho más que el que dio 50. Hay que ver por qué no puede estar. ¿Por el egoísmo o por las circunstancias? ¿Por el materialismo en que nosotros andamos inundados? ¿Porque es más importante para nosotros vivir bien y cómodos? ¿Y no nos importa que los demás sufren, que la iglesia sufre también y que mi hermano sufre? Y que las misiones sufren. Entonces, es muy importante entender, ellos estaban sufriendo, pero no como los macedonios. Y los macedonios dieron más allá de sus fuerzas. So, él dice, está bien. Es de suma importancia terminar lo que se ha comenzado. Y esa es una regla que debemos de aplicar en todas nuestras vidas. Hay hermanos que dejan sus ministerios flotando, ya no lo toman en cuenta. Hay hermanos que dicen, bueno, pastor, yo quiero dar oportunidad a otra persona. A ti no te importa a otra persona, es que tú no quieres hacerlo, no anda mintiendo. Porque si tú de veras amas al Señor, tú vas a servirle. Tú no tienes que ser la mano de Dios, la obra de Dios. Él se encarga de los hermanos, tú no tienes que estar dando oportunidad a nadie. Cumple con tu ministerio. No sé cuántas veces he oído eso. Un hermano, una hermana dice, ¿sabe qué? Ya tengo años enseñando y voy a dejar a que otro enseñe. ¿Por qué no diga la verdad? Estás cansado y quieres descansar. No andas sonando tan espiritual porque no eres. Es mentira. ¿Ok? Entonces, y es una de las cosas que tenemos que ver, el obispo con la mayordomía. Si tú eres un mayordomo fiel, tú vas a cumplir. Y va a ser un mayordomo confiable. So, vemos también aquí, se basa en lo que uno tiene a su disposición. Mira conmigo, y tome en cuenta que los filipenses eran de Macedonia. Ahora, mira conmigo en Filipenses capítulo 4. Pablo está imprisionado, está en la cárcel, y recibió ayuda de los filipenses. Y él está contento. Y usted mira aquí en capítulo 4 de Filipenses, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. O sea, no en las dádivas, no en las cosas que recibió el dinero. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos mandaron, y fue una bendición para Pablo. Pero tome en cuenta que los filipenses son de Macedonia. Dieron más allá de sus fuerzas para ayudar a las iglesias de Judea, y todavía dieron para ayudar a Pablo también, que estaba en la cárcel. So, ven ustedes, era una iglesia muy generosa. Pero aún esa iglesia generosa tenía límites. Querían dar, pero tenían que esperar, les faltaba la oportunidad. Pero cuando se les ofreció, ellos dieron. Dios nunca espera de nosotros lo que no tenemos. Si yo supiera que hay hermanos que están usando su tarjeta de crédito para diezmar a la iglesia, yo tendría que llamar la atención a este hermano. No te endeudas para dar dinero a la iglesia. Porque aquí se puede dar por PayPal, ¿verdad? Se puede dar por nuestra página de web que tenemos. Se puede donar por internet. Y se puede donar con el tarjeta de débito. Y se puede donar con la tarjeta de crédito. Imagine usted. Alguien endeudándose con tarjeta de crédito cuando no tiene para diezmar o para dar ofrendas, ¿cree que es bendición? No. Dios quiere que uno da de lo que uno tiene, no anda endeudándote para dar. Y muchos dicen, pero pastor, muchas iglesias no le importa. ¿Por qué tú dices eso? Porque a mí me importa a ustedes y me importa la Biblia. Yo no quiero ustedes endeudándose para dar. Pero tampoco no debe estar robando al Señor porque anda comprando cosas que no deben usando dinero del Señor. Esa es otra cosa. Eso, cada uno tiene que saber en su mente cómo él anda con el Señor. Y se basa entonces, como digo, en lo que uno tiene a su disposición. Versículo 12, regresando, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ese es primero, antes que el dinero, la voluntad es importante. ¿Sabe qué, hermanos? Es increíble. Pero la prueba es estar en Macedonia. Unos pobres, profundamente pobres, estaban en profunda pobreza, sufriendo tribulación, pero tenía la disposición, tenía la voluntad y dieron más allá de sus fuerzas. Después hay otros hermanos que hacen buen dinero y dan una migaja, porque ellos dicen que tienen otros compromisos, pero mira sus compromisos. Todo es para su bien, material, materialismo, cosas materiales, vacaciones. Tener una casa bonita, tener muebles bonitos, tener carros bonitos. A ver qué sobra. Bueno, si aquí está una propina. Es una desgracia, pero eso es lo que pasa. Yo espero eso de los del mundo, pero no un hijo de Dios, cuya alma fue comprada con la sangre del Señor. Dio su vida por ti. ¿Y qué tú vas a dar? ¿Una limosna, una propina a tu Dios? Él es un mesero. Que tú das una propina, Él es tu Señor, dale lo que es de Él. So, vemos entonces, también se basa en la equidad. Es interesante. Ahora mira el versículo 13. Porque no digo esto para que haya para vosotros, holgura y para vosotros estrechez. Hay un dicho hispano, no más mexicano, todo el mundo donde habla español. Dice, la ley del embudo, ¿verdad? Ancho para mí, angosto para ti. ¿Sabe? Y está diciendo, yo no estoy diciendo eso. Yo no quiero que ustedes sufren más que otros. Holgura para ellos, una vida cómoda y estrechez para ustedes. No. Él dice, tampoco es eso. El Señor es justo en lo que requiere de nosotros. Y cuando trata de dar. Quiere decir que Él es justo. Él nunca espera más de ti que de otro. Porque otros dan más con mucho sacrificio. Y algunos no dan ni lo mínimo. Dios es justo. Él no quiere más de unos y menos de otros cuando se trata de la generosidad. Él quiere que todos sean generosos. ¿Por qué? Porque Él fue generoso con nosotros. Pues Pablo ya usó este ejemplo. Se hizo pobre para hacernos ricos. ¿Cuántas veces muchos de ustedes me han dicho, hermano, es que soy pobre, pero soy rico en la fe? ¿Y por qué eres rico en la fe? ¿Quién dio su vida para que tú fueras rico en la fe? Tú eres rico en la fe. Yo no estoy dudando eso. Yo también soy rico. ¿Pero por qué somos ricos? ¿Quién se hizo pobre? ¿Quién dio de su todo por nosotros? Y ahora Él quiere que nosotros seamos como Él. Vivir nuestra vida, ¿da? Entregando nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Él. ¿Qué es nuestro culto racional? Es razonable eso. Lo vemos también, que es muy importante eso. No busca, el Señor no busca la misma cantidad, mis hermanos, sino el mismo sacrificio. Así que para algunos aquí, para dar $25... es como para otros dar $200. Yo conozco esa congregación. Algunos de ustedes hacen 10 veces más que otros. Algunos de ustedes hacen muy poquitos. No tienen papeles, están trabajando muy afuera, sudando. Hay otros hermanos con papeles en aire acondicionado, sacan 5, 6, 7 veces el sueldo de algunos. Pero no es increíble que a veces los que andan sudando fuera, trabajando fuera, dan lo mismo que los que tienen papeles y viven bien y dan ellos su poquita ofrenda. ¿Quién de veras recibirá la más grande, el más grande galardón en aquel día? ¿Quién de veras sostiene esta iglesia? Los que dan con sacrificio. Si hay iglesias, hermanos, que se sostiene por dos o tres personas porque son ricas. Y ellos dan, suscriben sus cheques por 10 mil para pagar la cuenta, 5 mil. Yo conozco iglesias así. Pero aún estos no están dando ni 2-3% de su sueldo. Son millonarios y dan muy poco, aunque es más que los demás. Y muchos dicen, mire que está todo este. Sí, pero si usted supiera todo lo que él hace, lo que da es una migaja. Y es lo que Dios está viendo aquí. Dios quiere no tanto la misma cantidad, pero el mismo sacrificio. Pero no todos están dispuestos a sufrir igual. No como los de Macedonia. Entonces, por eso, Pablo quedó sorprendido. Pero tenemos que entender, este es el sistema, hermanos, bíblico. No es tanto lo que uno da, que tanto le costó para dar. ¿Qué estás sacrificando? ¿De qué estás privado para dar? ¿Has privado? ¿Te has privado de algo? Algo no pueden privarse de nada. Ya cuando tiene todo es cuando dan. Puede ser para el Señor, para ayudar a otro, pero de lo mucho que sobra. Nunca están dispuestos a privarse de nada, no niegan nada. ¿Es triste? Ni una comida de restaurante están dispuestos a negarse. Es increíble. Ni un Happy Meal muchas veces. Dice, ¿un Happy Meal? Sí. ¿Usted puede estar pensar? Si usted diera lo que cuesta un Happy Meal cada semana para misiones, usted daría por lo menos $300-400 por año en puras misiones por haber sacrificado un Happy Meal cada semana. Ni eso, porque muchos ni dan eso. Hablando para misiones. So, quiero que entiende, nosotros vivimos en una sociedad muy materializada y ese materialismo ha penetrado, ha infiltrado a la iglesia. So, vemos también que que cuando una mayordomía confiable sirve de ejemplo y motivación para otros creyentes. Usted mira aquí en versículos 2 y 3 de capítulo 9. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Es decir, yo hablé bien de ustedes a los macedonios. ¿Cómo usted cree que ellos dieron tanto así que yo hasta ni esperaba? Porque yo hablé de ustedes. Y dice, que acá ya está preparada desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Déjeme decirles algo. Nunca menosprecie cómo Dios puede usar tus ofrendas, tu mayordomía, para bendecir a otros, estimular a otros. Empezando con tus propios hijos. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos. Y una vez, mi hijo mayor, Philip, vio lo que estaba escribiendo, un cheque. Dad, tú das todo eso. Bueno, eso es más la mitad, yo doy 2 veces al mes. ¿Cómo? Y él veía. A veces no había comida. A veces no había ni luz. Iba a cortar la luz, pero no dejaba de diezmar. Y mi hijo vio todo lo que daba su papá. Él puede haber comprado un carro con lo que daba en aquel entonces. Pero él dio su diezmo. Y yo no lo hice porque él más me vio. Él pasó, él entró cuando estaba haciendo mi cheque. Mas él vio también como Dios provió. Cuando no teníamos para comprar comida, comíamos. No teníamos para pagar la luz, pero Dios provió. Y nosotros dimos más allá de nuestras fuerzas. ¿Y sabe qué? Fue una influencia en las vidas de mis hijos. Y no todo que está enseñado, hay que dar. Yo no, casi no hablaba tanto de eso. Pero ellos vieron. Y ahora tengo 2 en el ministerio. Yo sé que todos los mayores diezman fielmente. Porque vieron. Si papá pudo diezmar cuando no teníamos para comer, ¿cómo no puedo diezmar ahora? Y lo digo eso con un ejemplo personal. Y en la iglesia tú nunca sabes. Pero Dios bendice. Cuando tú das, tú puedes ser un ejemplo para tu prójimo. Cuando los hermanos ven todo lo que entra y dicen, ¿cómo entra eso? Y yo no he dado nada. ¿Cómo es? Y uno sabe que yo tengo que dar, mis hermanos están dando. Lo que quiero decir es, la iglesia de Corinto sirvió a la iglesia de Macedonia, principalmente Tesalónica y Filipos. Y es lo que está diciendo aquí. Vuestro celo ha estimulado, no a algunos, a la mayoría. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir la verdad. Y eso va a sonar racista y malo. La verdad, yo nunca he estado puesto algo en un día, me conoce. Las iglesias hispanas dan muy pocas en este país. La mayoría son tacañas, no dan. Viven en buenas casas, tiene televisores de 60 pulgadas, tiene buenos carros, bueno, pero no dan. Entonces, siempre ha sido mi deseo que esta iglesia fuera un ejemplo para las demás iglesias. Dice, hey, si esta iglesia en Laredo puede dar y puede tener un lugar y pagar a su pastor y dar miles para misiones, ¿y por qué no nosotros que estamos en lugar mejor que Laredo? Y siempre ha sido mi deseo de ser una iglesia de Corinto para las iglesias de Macedonia fuera de Laredo. Por eso, hermanos, es muy importante. Cuando damos miles de dólares para misiones, muchos se quedan como, ¿cómo dan tanto? Ellos, mira dónde vivimos. Pura gente pobre, viven de las tampillas, viven así, así. ¿Y cómo dan tanto? 16 mil dólares, 15 mil. ¿Y cómo ustedes tienen su propio edificio? ¿Y cómo pueden pagar un pastor tiempo completo? ¿Y cómo pagan 2 mil dólares por mes de luz? ¿Y cómo es el otro? ¿Cómo tiene una escuela? Dios bendice. Y no cree que la gente no está mirando. Sí están mirando. Y siempre ha sido mi deseo, mi sueño, que esta iglesia fuera una iglesia ejemplar para otras. Y francamente, ni 10% de las iglesias hispanas bautistas en Estados Unidos, ni 10, tal vez 5 a 6%, tiene un pastor tiempo completo. Todos tienen pastores bivocacionales. Trabajan en esto, trabajan en el otro, pero no tienen. ¿Por qué? Porque los hermanos no diezman. ¿Por qué no tienen? Es mentira. No tiene porque no diezma. No es que no diezma porque no tiene. Y eso son cosas que podemos aprender aquí. ¿Okay? Entonces, tenemos que salir de esta mentalidad que somos pobres. La mayoría aquí podemos dar. Dios nos ha bendecido. Pero siempre hay pretextos, ¿verdad? So, vemos también, sirve de ejemplo y motivación para otros creyentes. Y se lleva a cabo con un espíritu de generosidad y no por exigencia. Es muy importante eso. Mira lo que dice Pablo en capítulo 9, versículos 4 y 5. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenido. Él acabó de decir, tienen un año que están recogiendo. Imagina, llegan los macedonios y no recogieron nada. Qué vergüenza sería para Pablo y qué vergüenza para la iglesia. Dice, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Notan ustedes? No dice ofrenda. Generosidad. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios quiere que siempre demos, hermanos. Con generosidad. Con generosidad. Con sacrificio. Primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y la verdad, hermanos, yo sentiría muy triste si alguien diezmaría o diera más ofrendas, porque ¿qué diera el pastor si yo no diezmo? Primeramente, yo no ando fijando siempre en quién diezma y no, yo no soy tesorero. Pero la cosa es, no debemos de hacerlo por exigencia, debemos de hacerlo porque reconocemos que somos mayordomos y que todo pertenece a Él. Eso es la actitud nuestra. Debe de ser. Entonces, cuando hay verdadera generosidad, no hay lugar para la vergüenza ni la decepción. Y francamente, hermanos, yo voy a decir un secreto. Ya no va a ser secreto, ¿verdad? Yo me glorío de ustedes. Yo hablo bien de ustedes cuando salgo de Laredo y me preguntan, tocamos el tema. Yo digo, mi iglesia, la gran mayoría son diezmadores y dan más que el 10%. Es una iglesia generosa, dije. Yo sí hablo así de ustedes. Y qué vergüenza si ven que no damos nada y que somos una iglesia muy triste, que nadie quiere dar, sería una vergüenza para mí. Pero yo riesgo eso porque yo sé la iglesia que yo pastoreo. Entonces, y vemos aquí, él no quería pasar esa vergüenza. Entonces, cuando hay verdadera generosidad, no hay decepción y vergüenza, hermanos. Tú no tienes que sentirse avergonzado porque no diste. Y no tenemos que sentir decepcionado porque muchos no dieron. Y nosotros seguimos adelante, confiamos en Dios. Y todos dan lo que Dios pone en su corazón. Y las verdaderas ofrendas generosas nunca se hacen bajo presión ni manipulación. Yo no soy cierta persona de McAllen siempre torciendo brazos para dar. Yo no ando vendiendo oraciones 5 por 100 dólares. Yo no ando vendiendo pañuelos. Yo no vendo agua bendita. Yo no hago nada de esas cosas. Yo más oro por ustedes. Señor, son adultos, son regenerados, te conocen, ellos saben lo que es 10% o más. Si tú quieres que den más, ellos saben. ¿Y sabe qué? Yo oro por ustedes, y yo doy gracias por ustedes, yo intercedo por ustedes, y doy gracias, oro por mí también, yo no quiero ser, robar a mi Dios. Entonces, no hay exigencia, manipulación. Hay muchos que manipulan, te hacen sentir culpable. Dice, hermano, ya me siento culpable. Pues tu culpa si te sientes culpable, lo mereces. Yo no es que quiero hacerte sentir culpable, pero si estás robando a Dios, con razón debes sentirse culpable. Pero no es mi intención de hablar historias que te hace llorar y te hace sentir culpa. No, yo no quiero manipular a nadie. Estoy tratando con adultos. Ustedes saben lo que es. La iglesia no es gratis. Sí, costó el Señor su sangre, pero para un ministerio cuesta. La luz, el agua, los sueldos. Mantenimiento, que se dañe un aire, ver cuánto cuesta estos aires. No son aires de casa, cuesta mucho. Son aires industriales, comerciales, cuesta mucho para arreglar y mantenerlo, para mantener limpio el templo, para mantener bien el zacate, para que cuando camina no está más alto que el púlpito. Así es, todo cuesta, nada aquí es gratis, todo cuesta. El agua, cuando tú abres una llave, el medidor corre. Como en tu casa, como aquí también. Todo cuesta. Y los hermanos que son sabios entienden eso. Y los hermanos que aman al Señor entienden todo eso. Imagina usted, y suena vulgar lo que voy a decir, ¿cómo te sentirías entrar en un baño de una iglesia que no tiene papel de baño? ¿Cómo te sentirías? Hay iglesias que no tienen para comprar eso. Hay iglesias que yo conozco aquí en Laredo. Tiene servicio afuera para no prender el aire porque no tiene para pagar el aire. Muy triste todo eso. So, por eso digo. So, la verdadera ofrenda generosa nunca se hace bajo presión y manipulación. Uno hace por convicción y porque uno es sabio y ve las cosas, que nada es gratis. Y más que todo por amor, porque amamos y empezamos con amor. Todo por amor. ¿Qué es la conclusión de todo? Bueno, primero, un amor piadoso y genuino debe ser la motivación detrás de toda mayordomía. Cada dólar que tú pones en el plato, cada cheque que tú escribes para ayudar a tu hermano necesitado, tal vez él necesita una batería para su carro, $100, él no tiene, tiene que trabajar. Y tú das ofrenda, no dices, ya diezme que la iglesia, no, saca de tu bolsillo. Esa es generosidad. Un hermano le va a cortar su gas, tiene que cocinar. No es flojo, de veras. No es que dice, el trabajo fue escaso estas 2-3 semanas. Él no tiene para pagar su gas. Ayúdale. No anda llamando al pastor para que la iglesia haga un cheque. Saca de tu bolsillo. Sea más generoso. Porque un amor piadoso y genuino es el fundamento, la base de toda mayordomía, si somos cristianos. Y Dios nos dio libre albedrío para elegir dar generosamente o no. Tú tienes el libre albedrío, free will, su propia voluntad. En otras palabras, si no quiere dar, no lo haga. No da, no se preocupe. Yo tengo fe que mi Dios proveerá.
En serio se lo digo en el nombre de Cristo Jesús, que ahí me está escuchando. Si tú no quieres dar, que no lo hagas. Venga a la iglesia, escucha sermones, canta alabanzas, que no pongas nada. No se preocupe. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no está en tu corazón. No lo hagas. Pero después tú tienes que preguntarte, ¿por qué no está en mi corazón? ¿Por qué doy tan poquito? ¿Por qué no doy nada? Pero yo siento con todo mi corazón que si tú amas al Señor, tarde que temprano, Él te va a tocar en esa área. Porque Él fue generoso y Él quiere que nosotros seamos generosos. No está nada más de cumplir, está hablando generoso. Pero si tú de veras no quieres dar, no lo hagas. Y yo tengo fe que mi Dios proveerá. Él multiplica. Él siempre lo ha hecho. Nunca me ha decepcionado mi Señor. Yo me he decepcionado. Los hermanos me han decepcionado. Yo he decepcionado a ustedes. Pero Cristo nunca nos ha decepcionado. Y Dios está interesado más en el sacrificio que en la cantidad de la ofrenda. ¿Qué te ha costado? No en dólares, en sacrificio para dar. ¿Qué te ha costado? Eso es muy importante. Eso tiene que ver con nuestro galardón, nuestra recompensa en el cielo, que tanto hemos sufrido para Él. Y eso incluye en lo económico. Cargar tu cruz, que decir, sufre. Es un sacrificio. ¿Qué te ha costado? ¿Qué te va a costar si tú das? ¿Qué es lo que querías hacer? Yo tenía planeado hacer, ahora. Y hay hermanos que sacrifican vacaciones. Y van a salir tal vez a Cancún o quién sabe dónde, a Hawái, y sale un viaje misionero. Nada más pueden dar una semana que tienen, y en vez de salir a un año, en vez de ir a Hawái o Cancún, van a obra misionera. Es un sacrificio. Y son sacrificios, hermano. Muchos grupos misioneros han venido a iglesias americanas del norte, y muchos de ellos han hecho eso. Sacrificaron sus vacaciones para venir y servir al Señor en México, en Laredo, o más adentro, o en Centroamérica también. Entonces, no pensamos así, es un sacrificio. Y vemos también que Dios es exaltado cuando se satisfacen las necesidades a través de nuestra generosidad. Déjeme explicar. Imagine usted, una persona no tiene, yo hablo, ok, yo me acuerdo cuando no teníamos para comer el próximo día. No tenía para comprar ropa para mis hijos. Nos costó levantar esta iglesia, hermano. Pero una cosa le voy a decir. Orábamos y a veces como familia ayunábamos. Y Dios, de alguna manera, llegaba un cheque de alguien del norte, llegaba un cheque de una iglesia, hasta aquí en Laredo, gente nos daban. ¿Y sabe qué? Yo no me acuerdo todos los nombres de todos los que nos han bendecido. Pero siempre ha dado gracias a mi Dios. Y cuando Él provee lo que faltaba, Él satisface la necesidad, Él recibe la honra y la gloria. Entonces, cuando nosotros damos y bendecimos al pueblo, hemos ayudado gente aquí, hemos arreglado sus casas, hemos arreglado rampas y techos y plomería de gente que tocamos puertas aquí. ¿De dónde salió ese dinero? De ustedes. Hemos mandado miles de dólares para las misiones. Tú no sabes si hay misioneros orando por ese dinero. ¿De dónde salió? De nosotros. ¿Pero qué recibe la honra y la gloria? El Señor. So, cuando damos y Dios provee para la necesidad por medio de ti o de otro, Él recibe la honra y la gloria. Y esa es una manera para que Él sea exaltado, hermanos, por medio de nuestras ofrendas. Es muy importante eso. Por eso estaba hablando también de eso. ¿Usted cree que la iglesia en Judea cuando recibieron no dieron gracias porque estaban muriendo de hambre? Y los macedonios y los corintios tuvieron mucho que ver para bendecir la iglesia en Jerusalén. Y ellos dieron gracias a Dios y Dios fue bendecido. Eso es como tú y yo podemos bendecir al Señor por ayudar que se cumpla con la necesidad de otros. Y también nuestra fidelidad al dar sirve para motivar a otros. Eso es muy importante. Cuando una iglesia entra en un espíritu de generosidad, es contagioso. Y comenzamos uno al otro a dar. No porque es competencia, pero sentimos que es tanto gozo, tanta alegría. Dios amador, alegre.
la iglesia da más y Dios bendice más y dan más y es como algo que no para. Como una nieve, una bolita de nieve va creciendo, creciendo, esa alegría. Es contagioso eso. Eso que pasó en Macedonia. Y vemos también, damos en un espíritu generoso y no de exigencia. Nunca, hermano, quiero que nadie aquí siente que se está exigiendo. Por favor, si te sientes así, no sientes así. Digo, pídele al Señor, porque nadie en esta iglesia va a exigir que tú dé, que tú tienes que dar más. No, es entre tú y tu Señor. Pero francamente, yo sí creo que el Señor toca corazones, no el pastor, no la congregación. El Señor es el que toca corazones. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que acercarnos más a Él. De eso se trata. Eso es como podemos ser mayordomos confiables. Dios nos ha dado una mayordomía. La pregunta es, si nuestra mayordomía es una mayordomía confiable. Y ahí están los puntos. Tienes sus notas, ahí están los versículos en la Biblia. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Y después, si Dios quiere, si Dios te ha tocado tu corazón y quieres orar aquí a solas con Él, puede hacerlo. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es muy clara, Señor. Tú no quieres que sentimos esclavizados al dinero. Tampoco no quieres que sentimos, Señor, que es una exigencia para dar. Tú quieres que seamos generosos como tú eres generoso con nosotros. Señor nuestro, ayúdanos. Algunos batallamos en esta área. Es difícil soltar el dinero. Es difícil. Y Señor, solo tú puedes tocar los corazones. Solo tú puedes tocar la actitud de alguien en cuestión de dar. Y solo tú nos puedes convertir en un pueblo generoso. Porque tú eres un Señor generoso. Tú has sido generoso con nosotros, sigue siendo generoso con nosotros. Somos ricos porque tú te hiciste pobre. Pero un día estaremos contigo y disfrutaremos de tu presencia y de todas las riquezas en el cielo. Pero hasta aquel día, Señor, hasta que llegue ese día, ayúdanos que seamos fieles y confiables con lo que tú nos has dado, Señor, y que seamos hallados mayordomos fieles. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús.